Estas son algunas de las noticias.
Continúan las protestas populares.
Tras varias horas de reunión,
no habrá milagros.
El caos es total.
En caso de que el mundo se desintegre,
la gente deambula desorientada por las calles.
Bienvenidos a las noticias internacionales y a todo aquello que se hunde sin remedio. Se hunde porque quiere, se hunde sin querer, se hunde porque puede, se hunde por su peso, se hunde porque no sabe, se hunde porque lo obligan. En esta semana que pasó, el sumergible que se hundió porque quiso fue noticia al reconocerse que ya no había esperanzas de sobrevivientes. Los 5 tripulantes habían muerto al implosionar el artefacto, buscando ver el hundido Titanic. Se hundió el Titan y ya no pudo regresar. También hubo novedades del naufragio en el Jónico, cerca de Grecia, donde no quisieron hundirse,
pero se hundieron.
Hay 9 hombres acusados de tráfico de personas. La crónica es oscura y escalofriante. Se cree que habían 700 a bordo. Se sabe que 82 murieron, que 104 fueron rescatados, que salía de Libia, que viajaban migrantes de Egipto, Siria y Pakistán, que habían pagado a las redes de tráfico de personas $4,500 cada uno.
Pagaron para morir.
Se sabe que hubo un aviso de zozobra, que un guardacostas griego lo vigiló durante 2 horas, que varios buques mercantes lo cruzaron, que nadie hizo nada, que se hundió. Se sabe que las circunstancias del hundimiento no están claras.
Y se sabe que esta no es la primera ni la última vez que la tragedia se hunde ante la inacción y la mirada del mundo.
Y se hunde la política migratoria, y se hunden las redes de tráfico de personas entre los resortes del poder, y se hunden los debates sobre qué hacer y qué no con los migrantes, y se hunde Europa tratando de encontrarle solución a los hundidos del mundo en economías precarias, guerras civiles, persecuciones étnicas, hambrunas y desesperación. Y entre los hundimientos del sistema penitenciario hondureño, las elecciones en Guatemala, la inseguridad ecuatoriana y el hundimiento de suelos por la colosal lluvia caída en Chiapas, México, tenemos las noticias hundiéndose en esta actualidad. La historia de la traición de los mercenarios tuvo 24 horas frenéticas que trataremos de puntear antes de hundirnos en detalles innecesarios. Había una vez un joven que vendía hot dogs en San Petersburgo y decidió entrarle al mundo de la seguridad privada.
Dijimos que íbamos a ir al punto.
La primera línea de la guerra que Putin inició en Ucrania está, o estaba, a cargo de un ejército privado llamado Grupo Wagner, comandado por un tipo llamado Yevgeny Prigojin. Son entre 25.000 y 30.000 milicianos que sostenían el avance de la contraofensiva ucraniana.
El viernes dieron la media vuelta y se fueron para Moscú.
Prigojin estaba cansado de decirle al Kremlin que quería más armas, más apoyo, más municiones y un cambio de los jefes del ejército ruso. Lo dijo 1, 2, 3 veces y el viernes estalló la rebelión. Ante los ojos del mundo, Rusia se hundía en su propia guerra e implosionaba por los contratos internos con un ejército irregular conformado por extranjeros, expresidiarios, presidiarios y reservistas fanáticos. Llegaron a la frontera, la cruzaron, tomaron Rostov. Los órganos informativos prorrusos decían que todo era mentira, que eran inventos de Kiev.
Hasta que salió Vladimir Putin y, hundiendo la mirada en la cámara, le habló a Prigojin.
Rusia no tolerará la sublevación. La acción del grupo Wagner pone en riesgo la existencia de Rusia.
Frase que usa Putin cada vez que pretende justificar que va a hacer volar todo por el aire.
El grupo Wagner estaba a 200 kilómetros de la capital rusa, completamente decididos a colgar en la Plaza Roja al ministro de Defensa, Sergei Shoigu, y al jefe del Estado Mayor, Valery Gerasimov. Esos que le habían negado municiones, apoyo y hasta se habían hecho güeyes mandando a bombardear posiciones que se sabían en control del grupo Wagner. Prigojin pensó que le quería borrar después de hacer el trabajo sucio. Rusia pensó que Prigojin había chapulineado, se había saltado de bando. Lo que les puedo ofrecer, dijo Putin, es que hablen con mi amigo. ¿Qué digo mi amigo, mi hermano? ¿Qué digo mi hermano, mi camarada de camaradas, Alexander Lukashenko, presidente de Bielorrusia?
Que se ofreció como intermediario, diciendo que conocía a Prigojin desde hace mucho, mucho tiempo.
Y mientras la OTAN y Zelensky veían sorprendidos como todo se hundía del otro lado de la frontera, el mejor arreglo lo que sacó Prigozhin fue dar otra media vuelta, salir de Rusia de inmediato hacia Bielorrusia, olvidar el arrebato y tomarse unas vacaciones indefinidas, hasta que todo esto se olvide
o los servicios secretos lo envenenen en una tarde de verano con una limonada de sabor extraño.
La insurrección de un día, la traición anunciada, la rebeldía desactivada de 24 horas fue seguida de cerca por los cancilleres del G7 que se llamaban por teléfono diciendo: ¿ya viste lo que pasó? Hagamos un zoom. 40 minutos de plática sobre el chismecito entre Estados Unidos, Japón, Canadá, Francia, Italia, Alemania y el Reino Unido.
Y entre naufragios y hundimientos, más noticias flotaban como podían.
En Argentina, donde Messi cumplió años y anduvo jugando partidos homenajes con los amigos en Rosario y en La Bombonera, finalmente el peronismo se enfiló tras Sergio Massa como candidato a presidente. La pregunta que se hacen todos es cómo el actual superministro de Economía hará para mejorar la hundida economía que no pudo mejorar desde el ministerio. Lo cierto es que en una interna que amenazaba con hundir al kirchnerismo para siempre, Massa habría amenazado cual Prigozhin que si no le daban el juguete completo para divertirse, él renunciaba mañana al ministerio y ahí sí iban a saber lo que es un naufragio. Como sea, ya se definieron las candidaturas que irían a las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, que definirán a las fórmulas únicas de cada partido. Y mientras algunas provincias como Córdoba y Formosa votaban para no quedar absorbidas por la corriente general, siguen las novedades. Y si un día Lula defendiendo a Daniel Ortega y Bolivia se hunde en los brazos de China para capear el temporal económico, y la coalición gobernante de Chile se hunde en investigaciones que la terminan manchando, y se hunde Quito en la batalla contra los delincuentes, y se hunden enormes territorios latinoamericanos en el narco, la información nos dice que hay apagones y fallas en el suministro eléctrico de algunas joyas turísticas de México por la ola de calor, que miembros del cartel del noreste aceptaron la solicitud de paz de las madres buscadoras, que hubo asesinatos aquí y allá, y que en Chilpancingo, Guerrero, encontraron 7 cuerpos desmembrados y decapitados, y hubo marcha LGTB+ en México, las corcholatas se hunden en sus campañas personales y la Marina encontró los cuerpos de los 2 ocupantes del helicóptero de Pemex que se hundió en las aguas del Golfo. Perú se hunde en las internas de un gobierno hundido en la impopularidad y hubo marchas de protesta frente al Congreso Nacional. La mitad de los británicos creen que haber apoyado el Brexit fue un error. Los conservadores logran formar gobierno en Grecia
y muchas novedades más se hunden en nuestras experiencias cotidianas.
Pero sin duda, la mejor fue la noticia de la ONU que realizó una consideración impactante. El sistema financiero internacional está desfasado, es disfuncional e injusto. Siglos después, la Unión de Naciones del Mundo le informa a usted, ciudadano promedio, obrero urbano, campesino empobrecido, migrante obligado, desplazado, cansado, que hay unos pedillos con el sistema y que usted corre el riesgo de hundirse.
Y lo mejor es que le dice esto cuando usted hace siglos anda conversando con los peces como si fuera la sirenita.
Damas y caballeros, sean muy bienvenidos al
Caos Total.
El horizonte de otro día hablará de las noches más oscuras, de alguna esperanza, de aquello que nos mantiene dando vueltas y de todo lo que vamos cargando en las espaldas. Las derrotas nos fueron convirtiendo en victoriosos sobrevivientes. Heridos y desterrados, nos confundimos en el reflejo caótico de la ciudad perdida. El planeta gira. El universo es nuestro mudo testigo y una vez más, vamos a intentar que todo valga la pena. Esto es, en caso de que el mundo se desintegre.
¿Recuerdan la horrible pandemia?
Sí.
Bien, aún flota la pregunta, ¿contagio natural o accidente de laboratorio? Estados Unidos acaba de desclasificar el informe sobre el origen de la COVID en Wuhan, aquel mercado de China.
¿Qué dice?
¿Y qué fue? No sabemos qué fue, pero
¿qué
los
fue?
Servicios de inteligencia estadounidenses
sí.
se dividen entre las dos hipótesis posibles de forma no concluyente. A ver, raza,
sí.
2020, 2021, 2022, bueno. Estamos 2023,
ajá,
¿verdad?
Sí.
Bueno, no concluyente.
No.
Es un espamento, un anuncio así, dicen que descartan que el virus se haya creado,
ajá.
no dentro del laboratorio,
claro.
pero sí con la intención de un arma biológica
póngale,
para killing todo el
póngale.
Mundo. Pero queda la posibilidad de que haya sido una sopa de murciélago,
también.
O que un pangolín,
póngale.
Un pangolín. o que dentro de un se les escapó en un laboratorio. Ajá, o sea que bueno, se desclasifican documentos.
Para nada.
Estoy indignado. Comienzo la semana indignado. Bueno, chale. Hubo primera vuelta en las elecciones de Guate. Hay récord de muertes por sobredosis de fentanilo en Estados Unidos y Canadá. Y mientras Messi jugaba fútbol con Maxi Rodríguez en Rosario y con Riquelme en la Bombonera de la Boca, Neymar pedía perdón públicamente a su pareja embarazada de 5 meses por la polémica sobre su infidelidad.
Ah, chale.
Sí, y mientras hacía esto, ajá, también se daba la información de que fue multado en el coto privado donde él reside por hacer una fiesta en la laguna donde no se puede.
Neymar.
Entonces, Neymar, mientras pedía perdón, claro, por un lado, hacía una fiesta dentro de la laguna, no se podía, todo un desastre, amigos
bueno,
y amigas.
Comprendo.
Lo importante es saber pedir perdón.
Sí, claro.
A tiempo o a destiempo, o como Neymar, pero como sea. Damas y caballeros, hoy es la quincuamilésima, quincuacentésima, quincuagésima primera emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirata y estoy junto a mi amigo el señor Lagarteja.
Muchas gracias. Les vengo a invitar a un concierto imperdible.
Oh, ¿a quién vamos a ver?
A un gran cantante que hoy se despide de los escenarios. 26 de junio
de 1977. Elvis Presley.
Así es. Este es el concierto número 55 de este año. El Market Square Arena de Indianapolis colocó el letrero de Sold Out.
Los presentes no saben que están asistiendo al último concierto que dará Elvis. Un mes y algunos días después, el rey moría.
Si se supiera que no habría más Elvis, los tickets de este concierto se habrían vendido en no menos de $1,000,000.
El público, como siempre, encendido. Las primeras filas repletas de damas que deliraban con cada movimiento de Elvis, que muestra su voz intacta aunque su cuerpo esté inflamado y transpire copiosamente desde que apareció en el escenario.
Los músicos se miran. El show va muy bien. Los dos anteriores fueron un desastre, con Elvis apenas pudiéndose mover, sin hablar con el público y olvidando las letras de las canciones.
En la gira, el comediante Jackie Gagin prepara el ambiente con una especie de stand-up previo a cada concierto. Su show cada vez debía ser más largo, esperando que le avisen que Elvis ya estaba para salir a escena.
Esa noche, la del 26 de junio, todo pareció mejorar a como venía. Elvis estaba lúcido, parecía feliz, muy compenetrado con el show. Lo dio todo. Nada hace presagiar que sería su despedida obligada, y menos que moriría en su mansión de Memphis un mes y medio después.
El plan del coronel Parker de sacar a Elvis de Las Vegas y llevarlo a una gira relámpago, pero intensa, por todo Estados Unidos, estaba funcionando muy bien.
Esta noche en Indiana era el último show de esta etapa, y lo que venía era un descanso en Graceland para retomar bríos y regresar en octubre al Hilton de Las Vegas, donde ya lo esperaban ansiosos.
Pero Indiana fue la ciudad que podría jactarse de ser la última en ver a Elvis Presley, el rey, sobre el escenario.
El público se deshizo en aplausos, pedían más y más, vitoreaban al ídolo y Elvis no ahorraba en guiños, poses, movimientos limitados de cadera, sonrisas pícaras al público. Hubo clásico tras clásico y bises tras bises.
Cerró el show con Can't Help Falling in Love. Esa sería la última canción que Elvis entonaría en vivo ante un auditorio emocionado.
Finalizó el último acorde de la canción, Elvis se fue del escenario y su banda le dio varias vueltas más a la canción hasta que se dio aviso por los altavoces. Elvis se ha ido. Un auto se alejaba de Indiana rumbo a Memphis a descansar.
Elvis no regresaría nunca más a los escenarios. Tenía 42 años y seguía siendo el rey.
Pero ya que estamos con últimos conciertos y títulos de nobleza, los invito a pasar del rey al duque y de Estados Unidos a Gran Bretaña.
Oh, David Bowie regresa a escena como Ziggy Stardust en fílmico 50 años después en el mismo lugar.
5 años antes de que Elvis Presley diera su último show, Bowie decidía matar a Ziggy Stardust, el personaje extraterrestre que había creado para dar darle forma a su etapa más glam.
El 3 de julio de 1973 en el Hammersmith Odeon de Londres, David anunciaba que aquel sería el último concierto de Ziggy Stardust and the Spiders from Mars.
Obviamente fue filmado y grabado. 5.000 espectadores, el Odeon repleto y él dándolo todo sabiendo que iniciaría otra etapa de su vida artística.
El Odeon ahora se llama Apolo y es el recinto elegido para el estreno de la película que se presentará justamente el 3 de julio de 2023, 50 años después de aquel 3 de julio de 1973.
Luego del estreno se expondrá en más de 1.000 salas de cines a lo largo del mes de julio en todo el mundo.
Ziggy Stardust and the Spider from Mars, The Motion Pictures. Fue filmada por el director D.A. Pennebaker, mismo director del documental de Dylan del 67, Don't Look Back.
Y así recordamos que un 26 de junio Elvis daba su último concierto y también aprovechamos para informar que muy pronto se estrenará la peli de aquella presentación en que David Bowie se despedía de Ziggy Stardust.
Damas y caballeros, un momento de presentar ahora a quien nos iba a hacer los confines del espacio cósmico. Es el Capitán Roger Vinilo.
Sé, Capitán.
Bueno, estamos preparados para hablar de Korn. Are you ready?
Sí, claro que sí.
Bueno, la banda de New Metal que se iba a presentar en el Machaca Fest.
¿Qué
un
pasó?
Festival horrible que se organiza en Monterrey, que hace unas mezclas realmente espantosas.
Sí.
Esto iba a pasar el sábado.
Ajá.
Y Korn llamó por teléfono y dijo, no voy a ir, no se va a armar, no se armó.
No,
aparentemente,
porque está gacho, dijo.
Hay chismecitos por ahí que dice que ni siquiera los contrataron, que no había nada cerrado. Pero bueno, así que la gente de Monterrey que había obtenido justamente el ticket para ver a Korn se desayunó más o menos cuando estaba tocando la banda anterior a Korn, que era una banda llamada Los Caligaris.
Ajá.
Sí, ven lo que les digo, por eso el Machaca Fest es una mierda, porque los Caligaris antes que Korn no tienen que ver la mandarina con el culo, con el orto, con la perilla, con la machaca. Pero bueno, les dijeron, no, Korn no va a venir. Nosotros nos despedimos
para mí
a partir de este momento.
Y dijeron, ¿qué es esta
Así no bueno,
se puede,
la cuestión es que, no sé, el mejor meme de todo esto fue el seré sincero contigo, Lisa, nunca tuve la intención de tocar en ese festival. Aparentemente era así la cosa, pero no sé qué clase de placebo es esta gente que anda suspendiendo conciertos, otros que suspendieron, pero ya directamente gira por los Estados Unidos de Norteamérica. Parece que los gringos se dieron cuenta que esta banda en realidad es una mierda. Que tiene dos rolas y que están bonitos los dibujitos.
No sé si es una mierda, pero
señoras y señores,
tiene mucho engaño.
Déjeme a mí que le diga que Gorillaz no va suspendió la gira en el caballo.
Sí que sí.
De momento parece que algunos dicen no, porque tiene otras. Porque Damon Albarn está con otros pedos. No, porque hubo pedidos. No, porque no se pudo. No, en realidad algunos dicen que no. La venta de tickets no demostró interés. La gente dijo no, bueno, no me interesa ir a ver a Gorillaz. Y aparentemente por eso suspendió la gira.
Digamos como que se vuelve a repetir la historia para
nuestro
amigo,
¿no? Albarn, bueno,
recordemos del primer fracaso de la gira de Blur.
Primera gira de Blur fue un fracaso en los Estados Unidos, luego, bueno, hubo éxitos.
Éxito total,
Gorillaz
eso,
fue muy exitoso,
hizo
muchas giras en Estados Unidos de manera muy exitosa, pero esta parece que o se le mezcló con otra cosa, o a la gente no le despertó interés, o la gente se dio cuenta que están bonitos los dibujitos, pero que son un bodrio los Gorillaz en vivo y en directo durante más de una hora, pero bueno, sobre gusto no hay nada escrito y tenemos muchísimas desintegradas, sobre todo, muy fan de Gorillaz.
Pero quizás
así
esto
que,
sirve para que le vuelva a suceder lo mismo que le sucedió la otra vez y diga, voy a volver al Britpop clásico y a lo mío que es esto.
Igualmente hay que tener en cuenta que si una gira, por ejemplo, está preparada para mega estadios, y bueno, no se llega a la venta de tickets, es mucho número. A lo mejor para hacer una gira por teatros y cosas así, no sobra paño.
Sí, claro.
Señoras y señores, vamos a presentar a la productora estrella de este programa de radio, ella es La Muda.
Sí que sí, Mudita.
Bueno, la tenista aferrada de Guadalajara, Jalisco, México, envía el mismo día que fue el 24 de julio, que por favor saludemos por su cumpleaños al tenista encabronado. Nosotros lo llamamos telefónicamente y no nos atendió. Nos ha clavado el visto, pero aprovechamos este momento ya varios días después para saludar al tenista encabronado de parte de la tenista aferrada, que será muy aferrada con todo menos con avisar en tiempo y forma las cosas en este programa de radio. Bueno, le podrían felicitar de parte de su hermosa esposa. ¿Y cuál es esa?
¿Cuál es?
Usted, claro, sí. Bueno, y desde luego de ustedes también. No nos jale.
No, no, no.
No nos jale.
No, 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 no.
Le pido, por favor.
Sí.
Bueno, Bueno, un feliz cumpleaños, por supuesto, de parte de la tenista aferrada de Guadalajara a nuestro querido amigo, el tenista encabronado, porque no queremos que se encabrone, no, básicamente. No, claro, sí que... Maggie de Ciudad de México dice que la Karina Jackson cumplió sus 20 primaveras, que vienen a ser 20 años. Además, claramente, nació en verano más que en primavera, ajá, así claro, que serían sus 20 veranos, ¿no?
Claro, claro.
Bueno, pero se dice así, 20 primaveras el 25 de junio, si leyeron bien el aniversario luctuoso de Michael Jackson, y ella mega fan de Michael Jackson, y se le mezclaron ahí las cosas más tristes del mundo con la alegría de haber nacido. Ajá. No sé, por decirlo de alguna manera, pero bueno, no sabe si festejar su cumple o manifestarse en el ángel de la independencia. Maggie, hermosa, un feliz cumpleaños.
Sí, yo sé.
Y Hugo de Tarija, Bolivia, dice, 48 grados en Texas me sabe a poco. En Villamontes, provincia de Tarija, llega a 90 grados. Y no es mentira, 45 a la mañana y 45 a la tarde, dice. Un saludo muy caluroso a toda la nave. Un abrazo para Hugo de Tarija. Hugo de Tarija, ¿tú eres el Vesubo motorizado al que bauticé en un bus regresando al planetario de Tarija?
Ah, chale.
Ahí del observatorio.
Puede ser.
Eres tú, dinos.
Claro.
Y recuerda que tu nickname es Vesubo motorizado.
Claro.
Me sería muy agradable recordar que sí eres tú y que sigues aquí en la nave María Tijuana. Y si no, bienvenido Hugo de Tarija. Damas y caballeros, vamos a presentar al técnico a cargo de este viaje en usted, Sol Mico.
Venga, Micorete. ¿Qué dice, Mico?
Oh, estuvimos en la fiesta con el Club de Lectura Desintegrado.
Sí, güey.
Sí.
Claro que sí.
Me voy a quedar con una frase de la negrita de la familia que me encantó, me fascinó casi tanto como me encanta y me fascina la negrita de la familia.
Sí que sí.
La frase fue, leamos para resistir.
Ajá.
Y sí, señorita,
qué chido,
es así la cosa. Leamos
claro
para resistir y eso es lo que hace el Club de Lectura Desintegrado, porque a lo largo de estos dos años, estábamos de aniversario, se resistió a la pandemia, se resistió a disolvernos, se resistió a angustiarnos, se resistió a no alimentar la imaginación, se resistió a todo eso, así que leamos para resistir. Bueno, segundo aniversario, como decíamos, del Club de Lectura Desintegrado, estuvo Nescapolita, Preciosa, Blue Rose, el Juan Selinge, Moscar, Frankie Paul, Atenea, Minifer también, por ahí estuvo. Bueno, un beso, un abrazo, un saludo a Cereza Radioactiva, al Niño Lagartija, al Arcángel de Avenida Santa Fe, al señor esposo de Liverpool, a la Naranja Mecánica, al Draco, a todos los que pasaron, pasan y pasarán por el Club de Lectura Desintegrados, los que estuvieron y están en ese club. Y recordamos, @ClubLecturaDes para seguirlos en Twitter y en otras redes sociales, deben tener más o menos el mismo. Así que Club Lectura Des.
Perfecto.
Y a través de desintegrados.com igual los encuentran.
Claro que
así que bueno, felicitaciones y pasamos un grato momento al fin de semana con ellos, desde luego. Damas y caballeros, en el programa de hoy se nos van las cabras, reseñamos las reseñas, vamos a terapia por los chaparritos, hablamos de bullying y nos detiene la policía. Lunes para bailar, celebrar, emocionarse, ser feliz y hacer todo aquello que parece imposible para un lunes. Camino hacia ningún lugar.
Allá vamos.
Aviso a la audiencia. El siguiente programa tiene una forma y color determinado que usted puede adornar con peluche, una bola de espejos, llamaradas en los laterales y un cómodo compartimento para colocar su bebida. Si luego de eso el programa pierde estilo y se convierte en una desagradable expresión estética, es su completa responsabilidad. En caso de que el mundo se desintegre, no es tan difícil de entender.
Desde Chihuahua, Chihuahua, México, llega el catador de cajetas. Sí, señoras y señores, controversial. Todo el público argentino acaba de decir,
¿se dedica a eso?
Se desbocó este programa, ya no es lo que era, está cada día más grosero. Ay, Dios bendito, alejémonos de aquí. Me dedico a eso. Cato cajeta. No sé, por ejemplo,
buena
trabaja,
chamba.
Es una muy buena chamba. Yo intuyo que es esto a lo que se dedica, ¿no? A lo mejor, no sé, en la fábrica de glorias ahí en Nuevo León,
pero es
de Chihuahua.
Claro, ¿no?
Está como raro, pero hay catador de todo tipo de cosas. Están los catadores de vinos, están los catadores de tequila, están los catadores de cajeta.
Y escribe, obviamente, reseñas.
Esta cajeta bien, esta cajeta mal, esta cajeta no apeteció.
¿Qué notas trae?
¿Qué cajeta, señores, por ejemplo?
Cajeta, señores.
Notas de cajeta con almendras
claro,
y cierto tono musarácnido mezclado con centeno. Y así entonces uno dice, ¡oh! Claro. Mientras, como
quiero
le digo,
esa cajeta,
todo el público argentino acaba de decir, ¡oh! Pero bueno, sí, un placer
y escribir
por primera vez. En España, Pollas
Penne. Sí, sí.
Eso por si no
saben, ¿no?
Uno puede ser catador de pollas,
claro.
Inclusive lo puede ser en España,
claro,
digo,
claro,
o sea,
sí,
no nos limitemos,
sí, no
tampoco.
Nos limitemos, sí,
pero
obvio,
el contexto, el texto y el contexto hacen a la cosa.
Sí, sí.
Bueno, ¿cómo están, amigos?
Muy
un
bien,
placer escribir por primera vez en la nave en toda mi vida. Debo admitir que fue un poco difícil para mí encontrar el lugar adecuado, pero eso es culpa de mi déficit de atención.
Ajá.
Vengo
no
escribiendo
se preocupe,
a diferentes.
Aquí tenemos todos déficit de atención.
Sí, así, así, sí, que
así
siéntase
que,
como
sí,
en casa, sí, porque a lo mejor nos parece deficitaria la atención que le empezamos a prestar y se nos van las cabras, amigo.
Bueno,
es así, pero bueno, yo con mi déficit de atención he escrito a numerosos podcasts que pensaban que era este.
Claro,
y entonces
claro,
dije,
claro,
me parece que es por aquí, me parece que es por allá, por acuyá, y así, entre cajete y cajeta que me cataba, escribí algún podcast. En fin, creo
pero
que
ninguno como
es
este
necesario, único e ineludible. Bueno, en fin, creo es necesario comentar que soy un recién desintegrado.
Ajá.
Nuevecito.
Ah, nuevecito.
A ver, permítame, me es totalmente irresistible en este programa cuando llega alguien nuevecito, lo olfateamos. Porque es como un libro nuevo, porque es como un,
chido, ¿no?
Un artilugio nuevo que acaba de salir de la fábrica y no sabemos por qué tiene ese aroma nuevo, el famoso olor a nuevo, hombre.
Ajá.
Bueno, así
¿le
que
colocan un aroma?
Sí, no sé, porque, o sea,
generalmente nunca tiene olor a culo.
No, olor a culo, nada.
No.
Nada nuevo tiene olor a culo. Bueno, un bebecito que se caga,
claro,
póngale.
Claro,
pero
claro,
a la
claro,
vez,
claro,
si uno higieniza al bebecito y lo huele, tiene olor a nuevo también.
Claro,
el famoso
sí,
olor a bebecito.
Claro, sí,
que
sí,
es todo nuevo,
ajá,
no para el bebecito.
Sí, sí, sí,
bueno,
sí,
pero estoy pensando que si de una fábrica sale un carro o sale un termo.
Sí.
Y los dos tienen olor a nuevo.
A huevo, sí.
¿Y de dónde viene
que
ese olor
no es
a huevo?
Que no es a huevo.
Que no es a huevo. El olor a huevo es otro pedo.
No.
Pero,
sí,
¿cómo es?
No, no sé.
A ver, amigos que trabajan en las máquinas, en las máquinas y en las fábricas.
Discos, de
los
libros.
Los vinilos, los libros.
No, no mames, es lo más.
Mis videos y discos,
mis
canciones,
el olor
mi
a nuevo
master
de los celulares.
Sí, claro. Sí, el olor a nuevo de los celulares, el olor a nuevo de un mouse, póngale, el olor a nuevo del déficit de atención que nos carga. Perdone, compañero.
Sí, escúcheme. ¿Cuál es su olor a nuevo preferido?
No, claro, ¿cuál es su olor a nuevo preferido? Es la consigna del programa de hoy.
Me parece un buen tren del mame.
Sí, totalmente.
Sí.
Bueno, como la cuestión es que yo, ¿en qué estaba? ¿Para qué vine a la cocina? Ah, sí, ya sé. Bueno, la cuestión es que tenía ya tiempo recomendándome. Ah, ¿quién me recomendó el podcast?
¿Quién?
Esto sí es muy importante. ¿Quién? Porque no me gusta el chismecito.
Sí.
En fin, creo necesario comentar que soy recién desintegrado, un conocido que con los años se volvió amigo.
Ajá.
Todos son procesos lentos en mi vida.
Sí, conocido con los años. Amigo,
sí, que conocí, ¿sabe cómo lo conocí?
Ajá.
Por las reseñas de Amazon.
Por las reseñas.
Yo aquí entro en un mundo que no conozco, nunca reseñé nada en Amazon, no sé
mire
de qué trata.
Ajá.
Pero
¿usted se dedica a leer reseñas de Amazon? ¿Qué? ¿De productos? ¿De libros?
No sé.
¿De música?
Porque,
¿de podcast?
Porque Amazon tiene como una...
¿Hay reseñas en podcast?
Pero no hay como un Netflix de Amazon.
Hay
a lo mejor son esas.
Claro,
esta
claro
película es muy buena.
Sí.
Ponía uno y decía,
ajá,
ah, bueno,
Amazon
la voy a ver.
Prime.
Exacto. Y entonces...
Prime
sí, entonces yo me veía una película,
ajá,
y decía, porque veía esa reseña.
Claro,
y luego
claro
como que lo empecé a seguir al vato,
ajá,
porque gustos en común.
Y claro,
porque
sí,
esta me dijo bien que es buena, está buenísima.
Sí.
Le puso 4 vatos
ajá
de 5, me parece
y
un montón.
No, sí.
Bueno, la cuestión es que nos hicimos amigos por reseñas de Amazon.
Bien.
Y bueno, y por más extraño que parezca toda
sí
la situación, pero bueno, tenía ya tiempo entre cosas y cosas que me dijo, ¿escuchaste En caso de que el mundo se desintegre? Oye, güey, escúchate En caso de que el mundo se desintegre. Oye, cabrón, ¿por qué no escuchas En caso de que el mundo se desintegre? Me hacía
qué
como
bien,
personajes
bien
diferentes para que
bien, sí,
yo diga,
que
bueno,
sea,
ya van
sí
muchos que me, aprovechándose de mi déficit
claro
de atención,
claro, claro,
yo decía, hay un chingo de banda que me está recomendando esto. Bueno, fue hace hasta hace poco que me convertí en Godín.
Sí.
Y entonces que tuve que buscar algo más interesante que la radio y menos monótono que mi playlist de Spotify. Y ahora os escucho todos los días. Sí, el podcast al despertar, mientras me doy un baño en el auto rumbo al trabajo.
Sí,
y mis minutos restantes en alguna laguna no productiva de los primeros minutos de trabajo.
Bien,
mientras reviso memes y momos.
Ajá.
Y bueno, y gracias por su contenido. Ah, muchas gracias, güey.
Muchas gracias.
No me esperaba ese halago. No lo vi venir.
Ajá.
O sea, pensé que era así, que estábamos
aquí
chupando, tranquilones. Sí. No, gracias por su contenido. En serio, he de admitir que me sacan varias risas en esos aburridos viajes rumbo al trabajo. Y me quedo a la espera de, bueno, próximo todos los días. Saludos y les estaré escuchando pronto. Claro, mañana, imagino,
mañana,
también,
claro,
¿no?
Mañana, sí.
O sea, no nos dejes solitarios en la pendiente.
No nos dijo quién es.
El catador de cajeta.
No, ¿quién es el que lo
desintegró? Un güey que hace reseñas en Amazon.
A ver,
es el güey de Amazon. Sí. El Amazon Reseña. ¿Sabe que general, muchas veces, hay un gran porcentaje? Los más efectivos desintegradores son completamente de closet.
Sí, claro.
Y entonces llega gente aquí y dice: el güey que me recomendó, ¿dónde está? Y nosotros decimos: no sé, güey, por aquí no apareció. Pero, ¿y qué pedo? Y luego le consulta y dice: no sé, güey, yo escucho, pero nunca escribí.
Claro.
Entonces, no sabemos. Pero bueno, denle un plato para romper al Nico de mi parte,
sí, que
ayuda a liberar el estrés totalmente, ¿sabes? Sí, Nicorete, a usted lo apañan, pero ¿sabes? ¿Hace cuánto que viene liberando estrés el Nico, catador? Escúcheme. No, sí, un plato de parte de él.
Sí.
De plástico, por favor, no, porque se frustra un chingo el Nico cuando lo empieza a rebotar.
Empieza
a rebotar el plato contra el piso y se pone muy loco. Un abrazo para el catador ahí en Chihuahua, México. Llega Blue Rose de San Luis, Argentina.
¿Cómo está Blue Rose?
Hola, ¿cómo están, mi querida nave adorada?
¿Qué dice?
Bueno, vengo para comentar sobre lo que dijo la mujer alta. Cuidado, una mujer alta. Tenemos miedo, no sé, vino la mujer alta, ¿no?
Sí.
Bueno, y pues yo también soy alta.
¡No! Dos mujeres altas, no, por favor.
Deténganse ahí, quédense ahí. No se nos acerquen. Bueno, la cuestión es que vengo para comentar sobre lo que dijo la mujer alta. Estoy alta, pero no tanto. Un poco por encima de la media, digamos. La verdad, una no se da cuenta hasta que te sacas una foto grupal.
Ajá.
Yo nunca tuve conciencia. Es por la comparativa, pero
claro,
todo es por,
claro,
por lo comparativo.
Claro.
O sea, a mí, yo, en el medio del espacio, en el medio del vacío total.
Ajá.
Sin no me comparan con nadie.
Sí.
Estoy guapísimo, güey.
Claro. A huevo.
Pero bueno, ya entramos en la comparativa.
Y también depende con qué sea la comparativa.
Y te chingo un árbol. Sí.
Porque si usted te compara con
obviamente
las mujeres más altas del mundo, quizás.
Sí, usted está chaparrita.
Está chaparrita.
Sí, Blue Rose.
Sí.
Usted,
hay que ver.
Por ejemplo, en la NBA.
Claro.
La NBA femenil también se llama NBA. Bueno,
no
como
sé.
Sea. Anyway. Vas ahí y te dicen: no, esta chaparra así para el básquetbol, ¿no?
Claro.
O para el boli, el balón volea. O la chingada.
Sí.
Bueno, la cuestión es que por eso hablé de la media. La cuestión es que la verdad es que una se da cuenta. Yo, por ejemplo, cobré conciencia de eso cuando foto grupal. Y estás en el fondo del grupo, salís media encorvada y tu cabeza sobresale el grupo, como el famoso caso de la cabeza flotante que ustedes mencionaron. Bueno, una vez estaba yo entre un grupo de universitarios que eran amigos de mi amiga. La verdad, no me caía muy bien.
Ajá.
Pero ¿quién no le caía muy bien?
Los amigos de la amiga.
Yo que sé, yo con tal de sociabilizar un poco tenía una amiga que no me caía bien, pero bueno, y ahí estaba. Y estaba en el comedor universitario.
Ajá,
ahí como y haciendo cosas de universitarios en el comedor. No me gustan esos lugares porque hay demasiada gente para mi gusto y mucha hipocresía, sobre todo en los comedores universitarios, ¿no? Entonces, pero bueno, retiramos nuestra comida en la charola, así como en las películas, güey. Sí, y nos sentamos a comer en esos largos mesones, tipo casino de oficiales de las milicias o de los Boy Scouts o de lo que sepa la madre. Y cuando el idiota de turno, jamás
no
el idiota del pueblo.
El idiota del pueblo
no tiene turno.
No.
Pidan turnos para el idiota del pueblo, es constante. No, este es el idiota de turno que tenía enfrente.
Claro.
me dice, Blue, ¿cuánto medís? Así de la nada, como quien está hablando de peras, tomates y cebollas. Y me dice, Blue, ¿cuánto medís? Y yo, estaba en la mía, así, en mis pensamientos universitarios. Y le digo, 1.73 metros. Y me espeta directamente, dice, oh, a mí no me gustan las minas altas.
¿Pero qué te preguntó?
Es bueno, un comentario, pero aplíquenlo a todo.
Sí, sí, a huevo.
Me causa repelús cuando avientan una opinión como no solo no solicitada, sino descolgada de toda situación. Y como, no sé, estamos acá chupando tranquilones y uno llega y dice, a mí las películas de Tarantino no me gustan. Bueno, güey, está bien. Para mí no combina el verde con el azul. Y así, como de la nada. Si estamos hablando de gustos, bueno, sobre gustos no hay nada escrito. Pero la cuestión es que, sí, no me gustan las minas altas, dijo. Y yo con
y
cara
a mí no
de...
me gustas tú.
Claro.
Ni te había visto, mirado.
Dice, pero ¿y quién te preguntó? Ni que todas quisieran contigo.
Claro.
No lo dije en su momento, pero no supe cómo decirle. Creo que se notó mi cara de culo de que lo quería putear y aventar a la charola con toda la comida universitaria. Pero dije, no, tampoco estoy para malgastar dinero. En fin, gente estúpida ahí por todos lados. Créame que esa es una verdad de fe.
Claro,
es una máxima de la cual no hay debate. Gente estúpida ahí en todos lados. Y hay generalmente más de la que una cree, querida Blue Rose. Bueno, y aunque le ponga optimismo al número y diga, no, bueno, el 90% es estúpido. No, sí, y te superan y es el 95%, güey.
Claro.
Bueno, por otro lado, el otro día me tomé el colectivo de viaje para volver a San Luis City, o sea, el bus. Y de subida me choqué con el techito donde ponen las valijas. Bueno, por eso es gente de 1.50 metros se choca con eso, porque hacen los espacios cada vez para que rinda más. Como dices, ¿para qué ser humano está hecho esto? Y algunos dicen, no, es que lo hacen en la India y son todos chiquititos. Dicen, pero a la verga, ¿qué lo hacen en la India, hijos de su puta madre? Y entonces, bueno, entonces me di contra el maletero, digamos, de subida. Y de bajada me volví a chocar con el mismo maletero, el mismo lugar, o sea, como si se hubieran modificado las distancias, y me doy contra la tele que está en el pasillo. O sea, ¿qué pedo? Porque una cosa es estar alta. Otra cosa es estar alta, estar miope y estar pendeja. Eso es todo un caso, dice.
Es un combo.
Es un combo totalmente ganador para ir por la vida con casco siempre. Subirse al casco al bus y dice, ¿qué hace, señorita? No, pues usted no me conoce. Usted déjeme el casco. Un beso grande para la querida Blue Rose ahí en San Luis, Argentina.
Los mutantes te apuntan al oído a través del aire para aplastarte la cabeza. Pero no terminan de comprarte. La resistencia existe. No puedes creer que eso sea todo lo que hay en el universo. Y tomas el control. En caso de que el mundo se desintegre.
Desde Juchitán, Oaxaca, México, llega Juchita de Juchitán.
¿Cómo estás, Juchita?
Es cierto, lo que pasa en Encaso pasa en la vida. Justo el tema de mi última sesión con la psicóloga fue mi trauma con la gente chaparrita.
¡Otra mujer alta!
¡Otra mujer alta! ¡Otra mujer alta! ¡Aléjense!
Estamos invadidos por las mujeres altas.
Señoras
y señores, este es el campeonato de las mujeres más altas del mundo. Bueno, Juchita. Y entonces, Juchita. La cuestión es que la psicóloga, yo me pongo en el lugar de la psicóloga y dice, hablemos de tu problema con la gente chaparrita. Los chaparritos y grises, los chaparritos. No, veo chaparritos por todas partes. No, me aterran los chaparros. Y chaparritas, chaparritos, chaparretes, todo. Yo le comentaba a mi psicóloga que me sentía muy extraña y me sentía un poco incómoda al relacionarme con gente de estatura más baja que la mía. Yo mido 1.70 metros. Pero, paréntesis, resido en Oaxaca, por lo tanto, 1.70 metros. ¡Oh, la verga! ¡Esa es la mujer alta! ¡La mujer alta! ¡La mujer alta!
y la raza se avienta desde el Istmo, porque sí, dice, no mames, que esto es un 1.70 m, están filmando una película. Bueno, justamente, ¿qué película estarían filmando?
¿Cuál?
Godzilla. Huevo, y así le decían a ella, Godzi, de cariño. No, una cosa cruel, horrible, me llamaban caballota, potra, yegua. Hasta Godzilla, disculpe, yo sé que recibirlo es feo, es cruel, y más si no es con buena intención, pero Godzi me pareció precioso.
Realmente
tengo ganas de abrazarle y decirle Godzi, pero sé que a usted no, porque lo habló con la psicóloga.
Claro.
O sea, no quiero que me parta su madre. Aparte, no quiero que las mujeres altas me golpeen. Golpeado por las mujeres altas. No, por favor. Bueno, entonces sí, soy alta para el estado de Oaxaca. El chiste es que en la sesión descubrí que mi problema no era la gente chaparra, no era la gente bueno, lo que nosotros vamos a sesión con los psicólogos y psicólogas para darnos cuenta que en realidad el problema que nosotros cargamos es totalmente a la inversa. O sea, mi problema no es la gente pequeña, sino yo que soy alta. Siempre es así. O sea, vamos al psicólogo. ¿Qué pasa? Odio a los hinchas de la América. Señor psicólogo, a la verga. La porra de la América me caga. Gente con playera de la América me caga. No, su problema no es la gente de la América.
Claro.
El problema es que usted le va a Chivas.
Claro.
Ah, bueno, ¿y qué hago? No sé, medítelo. No sé. Nos vemos en la próxima sesión. A la verga. Bueno, la cuestión es que... sí, evidentemente. No, me quedé pensando que es un pésimo ejemplo el que di, porque también los odia la gente de Puma, la gente de Cruz Azul, la gente de. Pero bueno, ódiame más.
Sí.
¿No? Y entonces, mi problema no es la gente chaparra. La gente chaparra.
Claro.
Mi problema es mi altura.
Ajá.
Sí, yo no le quiero así picar el globo o algo así, pero Juchita, 1.70 tampoco. Yo entiendo, a ver, a lo mejor la selección de básquet de Oaxaca, usted sí puede.
Me gusta mucho utilizar plataformas de menos de 20,
claro. Ahí se va.
Claro,
se va para arriba.
Ese es el problema.
No, nos estamos yendo muy para arriba, muy para arriba. Sí. Bueno, el chiste es que en la sesión descubrí eso. La gente pequeña, no hay pedo, pero la gente. O sea, mi altura es el pedo. Sí. No lo recordaba, pero obviamente fui víctima de acoso por mi altura en la secundaria. Me llamaban, como ya les dije, caballota, potra, yegua, hasta Godzi de Godzilla. Eso, mis mejores amigos.
No fue víctima de acoso.
De acoso, bullying y demás.
¿No?
No sé, creo que aquí.
Póngale.
Si alguno llega y dice, yo no, güey, era el bully.
Claro.
Sí. Seguramente era el bully. Pero sí.
A algunos le afecta más, a otros menos.
No, quizás, y hay gente como que viene en curva. Cuando. Sobre todo en esos lugares, en las instituciones, lo que se sale del promedio es complejo. Los niños son crueles. Si no sufriste por. Digo, un bullying leve, no estamos hablando de unos niveles de me tengo que cambiar de escuela o me tengo que mudar de estado mi familia me debe rescatar porque yo estoy en una depresión profunda. Hablamos del bullying así tranqui, por decirlo entre comillas, de echarte carrilla o cargar las tintas sobre algo en el que te vas, pero mínimamente de la media, del promedio general del aula, por decirlo de alguna manera. O sea, usas gafas en un aula donde la mayoría no.
Póngale.
O eres un poco más alta de la promedio.
Ajá.
O eres chaparro.
Sí.
Pero además, medio el chavo o la chava que comienza, el primer día de clase lo ve eso. Sabe la que se le viene.
Entonces llega y dice,
hay uno más chaparrito que yo, güey, qué chido, la libré.
Claro,
o una más alta que yo, y dice, bueno, ya está. La caballota, la Godzilla, la chingada madre es ella, va a ser ella. O alguien tiene más aumento en los lentes que yo, qué padre.
A ver, sonrían.
Ay, todos están con ortodoncia. Bueno, la libré. Ese es un sentimiento que, o tiene más tetas que yo, como tenemos dos. 12 años o cosas así. Sí, bueno, la libré. Pero uno teme de salirse de la media.
No manches.
Justamente porque está esa hijaputez de que todo promediado, todo debe ir a la media, todos debemos ser iguales. Pero está como en el ADN.
Sí, claro.
Supongo que, bueno, hay habrá una razón ¿cómo llamarlo? Que tiene que ver con el grupo, con la cosa de manada y demás, chingaderas, ¿no? Bueno, horrible, Juchita. Sí. Todo lo que estamos hablando, desde luego que es horrible, estamos simplemente...
A mí una vez me pegaron las hojas del cuaderno.
Así, pero por bully, por decir...
Pero no sé, nunca supe ni quiénes fueron, ni por qué, ni nada.
No hubo mensaje ahí.
No, pero
no hubo mensaje.
Cuando volví a clase, o sea, salimos a jugar... El recreo, y cuando volví tenía las hojas pegadas.
Sí, bueno, pero es que...
qué desesperación, güey.
Es que además, en eso, en los grupos, ocurre en todos los grupos.
Sí,
digo,
aparte que todos ríen, ¿no?
Uno, obvio, a medida que uno va siendo mayor, se va librando de esas ataduras en el mejor de los casos, pero hay ciertas crueldades en los grupos infantiles, sobre todo, donde a lo mejor una marca de zapatos que no es la del promedio de los que tenemos en el aula, sirve para el bully.
Sí.
O sea, en lo que estamos pensando, totalmente, prácticamente son 24 horas dedicadas a quién bulleamos, ¿no? En la escuela. Entonces, a lo mejor, Lagarto, le digo, esto llega hasta, inclusive hasta las marcas de cuadernos, a lo mejor.
Póngale.
O sea, están todos con el cuaderno con, no sé, forrado con superhéroes, y tú vas uno con ositos.
Sí.
No, te cargó la verga, güey. O las mochilas. Ahora que las mochilas son muchas veces con dibujos. De un año para el otro, bueno, ya se deja de usar la mochila de Violeta.
Y cagás.
Y tú caes con la de Violeta al año siguiente y te miran todas las morras como diciendo, ay, güey, ¿cómo puede ser? Tienes que tener la personalidad fuerte, muy arraigada, muy entrenado desde la misma familia, muy a lo mejor con hermanos que un poco te foguearon en el ámbito de desenvolverte. Pero hay gente muy vulnerable. Disculpe, me pareció un tema que es sumamente interesante, Juchita, pero nosotros la dejamos en la sesión con la psicóloga. La psicóloga vio, está mirando el reloj y el tiempo pasa. Entonces, el problema es ese.
Sí.
Era bulleada por mi altura. Entonces, según mi psicóloga, empecé a desarrollar cierto repele hacia la gente que hacía esos comentarios, que evidentemente era gente baja, porque de caballota a caballota no nos vamos a pisar las colas.
Claro.
Entonces, yo como que le tomé así, tipo, chaparritos del orto. Y ahora los veo y digo, no, vienen chaparritos, no. Y así. Pero bueno, pero todo chido, porque lo estoy trabajando. Desde entonces, cada vez que veo a una mujer alta, como que me siento feliz. Lo que le decía yo de entrar al aula, digo, ay, una mujer alta. Y le miro los pies a ver si tiene tacones. Y digo, ay, bueno, y como que pertenecemos a un mismo club.
Póngale.
El club de las mujeres altas. Bueno, y me siento bien cómoda. Porque uno imagina que esa persona con la que uno se medio identifica, Juchita, ha pasado por todas las instancias problemáticas y las ha resuelto, en el mejor de los casos, por las que he pasado yo.
Totalmente.
Entonces tenemos como un tema en común. El pedo es que Juchita de Juchitán, Oaxaca, se puede sentir como, emparentada o tener cierta afinidad con una sinaloense, una sonorense.
Claro.
Y la sonorense le puede llegar a decir, ¿alta quién, güey? 1.70 está chaparra, güey. Pero pasa, ¿no?
Sí,
o sea, o una sueca que dice, ay, lo quedaría yo por 1.70, ¿no? Este 1.85 que me cargo la chingada. Pero bueno, por eso digo del ambiente que nos...
Tampoco es una regla exacta, o sea, somos personas y somos todos bien distintos. Yo estaba haciendo memoria y conocí un chingo de mujeres altas que querían ser bajas, un chingo de mujeres altas sin complejo y que le gustaban más chaparritos.
Ajá.
O mujeres altas que le gustan que sean más altos.
Sí.
O sea, pero no hay una regla que diga, ah, somos de este grupo.
No, obviamente no.
Todos los hombres,
hay gente que se siente cómoda en diferentes situaciones o circunstancias.
Sí.
Inclusive hasta hay, por supuesto, gente que se siente muy cómoda y muy feliz siendo el más alto del grupo.
Obvio.
Y está lo que decíamos antes, gente que inclusive avienta la altura por sobre otra situación en una bio y me cargo 1.87 m. Bueno, desde entonces mujeres. Cada vez que veo una mujer alta, siento así, me siento feliz y cómoda. Tampoco conoceré a nadie. Esto me interesó también para desarrollarlo. Ajá. No tiene nada que ver. Olvidemos las alturas, sí, ya. Sí, sí. Gloria a Dios en las alturas. Pero dice, tampoco conoceré a nadie durante el aterrizaje en Ciudad de México.
Ajá.
Y está bien. Ajá. O sea... pero ¿cómo decirlo esto para que no sea confuso como yo me confundí en ese momento? Tampoco conoceré a nadie en el aterrizaje de Ciudad de México. Esto para los que saben de literatura, escritura y demás.
Sí que sí.
Está bien, ella no conocerá a nadie.
Ajá.
No reconocerá a nadie porque no conoce a nadie previamente. ¿Entiende el punto? Pero yo entendí de voy a ir al aterrizaje pero no quiero conocer
claro,
a nadie.
Sí, a huevo,
y
digo,
¿y cómo se haría esta frase? ¿Cómo claro, se claro. confeccionaría
Ajá.
para que sea puntualmente comprensible? Sensible e inequívoca, porque dice, tampoco conocería a nadie durante el aterrizaje de Ciudad de
claro,
México. El
durante,
tiempo verbal está
el
bien.
El durante está mal.
El durante, a ver, tampoco conocería a nadie. No, el durante.
Durante.
Quita el durante. Tampoco conocería a nadie en el aterrizaje de Ciudad de México.
Claro, no.
Es lo mismo, el durante
sí,
no tiene nada
no,
que ver.
Sí.
Aquí es el conoceré.
Sí, sí, claro.
Tampoco llegaré conociendo. No, no sé cómo es el
voy pelo. Voy a Ciudad de México y todavía no conozco a ningún desintegrado.
Claro,
ni
no. Entonces, sí, claro,
sí.
Hay que echarle más palabras.
Claro, claro.
Evidentemente, sí que sí. Para que sea inequívoco, porque yo dije, ay, bueno, ay, la, ah, ay, sí. la disculpa, alta, o sea, no vas a conocer a nadie, pero qué pedo. No, no, voy sin conocimiento
claro,
previo,
claro,
entonces
claro.
llegaré
sí
ahí
sí.
y dirán, oh, la alta. Pero entonces a mí me dio mucho gusto encontrar a Verde Pera.
Claro.
Y me dará gusto en ese
claro,
momento.
Claro, claro.
Sí, para ser amixes del aterrizaje, dice amigues del aterrizaje. Si ella quiere, obvio. Y si Verde Pera es fea, mala, así, mala
Pongale,
persona.
Claro, claro, claro.
O sea,
sí, sí, sí.
Si por altas, ya ahí tenemos como un, o algo en común. A lo
sí.
mejor eso dura lo que un
claro,
pedo en una canasta.
Claro, claro, claro.
O a lo mejor nace una amistad.
Sí.
Terrible. De
Ajá.
las altas.
Oh.
Bueno, qué bonito todo. Un abrazo a todos. Siempre les escucho desde las calurosas tierras de Juchitán. Yo no le quiero decir nada a Juchita,
sí.
pero usted no se puede ir de aquí sin que yo le aplique un mínimo bully. Tenga en cuenta que usted a lo mejor está muy acalorada porque el aire caliente tiende a subir.
Claro, claro.
Y en
claro.
un 1.70 uh-huh. usted debe estar sudando la frente.
Claro,
un
sí.
beso para la querida
Fíjese
Juchita de Juchitán. Vea que...
Sí. No, de caminar arrodillada quizás.
No. Le agradezco mucho todas las recomendaciones que me puedan dar. Un beso para
no,
Juchita
calor,
de Juchitán, Oaxaca. Damas y caballeros, llega la Rebelde Sin Causa.
¿Cómo estás, Rebelde?
Desde Hola.
Hola, Barría.
Vengo a contarles que a mí una vez me detuvieron por ser alta.
No,
nada que ver. Escúchenme. Bueno,
sí.
pero por suerte no me esposaron. Ah, las esposas.
Ah, sí.
Tenemos una historia. Hay una historia de Chalí aquí con unas
Ajá.
esposas. Las esposas de,
sí que sí.
de las muñecas, ¿no?
Ajá.
Dice, allá por el año 79. Bonitos años para Argentina,
sí
andar
sí,
esposada, Rebelde,
Chale.
¿Qué pedo con todo esto? Yo tenía unos 18 años. ¿En qué historia nos estamos metiendo?
Chale.
Afortunadamente conocemos que la Rebelde Sin Causa está bonita,
Ajá.
feliz y
sí.
contenta ahí por
sí,
la vida.
Sí.
Pero bueno, me esposaron allá por el 79.
Qué feo.
1979, estamos hablando de que hubo una dictadura feroz
sí,
en Argentina
sí.
que ocupó los años de 1976 a 1983.
Ajá.
Entonces 1979 es como un año full,
Ajá.
ahí top
y,
de
sí.
tops. Bueno, yo tenía unos 18 años,
Ajá.
lo cual también hace,
claro, sí que sí.
ya que a los 18 años estamos, somos estudiantes, por supuesto estamos ciertamente rebelados contra algunas cosas.
Sí.
Entonces tenemos una combinación
muy complicada.
Bonitilla,
sí.
podríamos decir. No, Argentina, 1979, 18 años, esposada,
Chale.
O sea, un caso policial.
No
yo vivía en Santa Fe, mi
Ajá.
ciudad natal.
Sí que sí.
Nací en Santa Fe.
Ajá.
Santa Fe de la Veracruz. Bueno, pero como se casaba una de mis tías, venían parientes de otras ciudades.
Ajá.
De Rufino,
sí.
de Chañar Ladeau, de... maman esto, nombre sí. de ¿cómo se llama ese? El que me gusta, el del becerro tuerto.
Ah,
¿cómo se
sí,
llama?
Venado tuerto. Sí,
venado tuerto. Venía gente así claro, de toda claro, la provincia claro. y demás. Entonces, bueno, por lo que nos teníamos que reacomodar. Mi hermano y yo fuimos a parar a casa de otra tía junto con un primo que llegaba desde hola, hola, hola.
Hola, hola Barría.
Las vueltas de la vida, vio, sí, porque hoy sí. resido en Olavarría. Bueno, de repente nos encontrábamos libres de padres.
Ah, claro.
18 años, sí, sin sí. ninguna vigilancia en lo Exacto. absoluto. Sentimos que éramos grandes, pero no grandes, grandísimos.
Sí, que sí.
Como para irnos al centro a caminar huevo. Por la peatonal. Ajá. Vaya aventura, ¿no? Pero bueno, estábamos ahí, vamos a caminar por sí, la peatonal. Insistimos, Argentina, 1979, 18 años, te llevaban detenido por caminar.
Sí,
¿qué hace caminando?
Porque había tres personas juntas.
Había tres personas juntas. Sí, y dice, no, sí. están preparando algo.
Exacto.
¿Dónde están las bombas Molotov? ¿Dónde es el atentado Ajá. que van a plantear? Y esposa.
Sí, sí, sí.
Ante la duda.
De a dos.
Sí. sí. De a dos ya era sospechoso.
Sí, sí.
Se sumó
de a dos
un tercero.
Tenía que ser sí o sí de sí. distinto sexo. O sea,
ah, sí.
Para dar
hombre,
pareja.
Mujer.
O sea, sino,
nada de, nada de cabello por los hombros.
No, por favor. Sí.
Nada de pantalones muy ajustados
no.
y nada de nada.
Sí que sí.
Pero bueno, íbamos paveando, o sea, en la nada, así,
claro,
mirando
sí.
Así cosas, y ay, mira ahí, señalando, y así, riéndonos, contándonos cosas. Y acá casi al final de la peatonal, cuando estábamos por pegar la vuelta,
sí.
nos ven dos canas, es decir, dos policías. Y nos ven, y estaban sin que hacer. El famoso poli
claro,
que está
claro,
sin que hacer
sí, sí.
es un peligro. Bueno, que yo mal. Creo, estaban bastante aburridos y decidieron molestar a los mocosos.
Obvio.
O sea, acercarse
Ajá.
y empezar con la retahíla de documentos
sí, sí.
y toda esa cuestión.
Ajá.
Bueno, se acercaron, nos pidieron documentos.
Sí.
En aquella época era obligatoria la aportación de documentos
claro, claro.
y el muestreo del documento
sí, sí.
a cualquier
no
oficial
documento.
De la policía
sí.
que lo
sí.
requiriera, ¿no? Cualquier documento. El
Ajá.
documento nacional
sí, sí, claro.
de identidad. Bueno, mi primo saca un papel y se lo da. El policía le dice, ¿y qué es esto?
Claro.
Como diciendo, ¿y qué me estás dando? La
no
patente,
manches.
El patentamiento de una motocicleta. ¿Qué? Bueno, ya pensando que le estaba tratando de tomar el pelo, o sea,
claro,
de,
claro.
de hacerle un...
sí, sí.
así como diciendo, mirá, soy amigo de los amigos,
sí.
no sé qué pedo. Bueno, entonces le explica que es una constancia de que había sacado para viajar, pero había perdido el documento. Entonces,
ah, no manches.
Al tener el documento perdido,
sí.
lógicamente, en tiempos... imagino, rebelde sin causa, donde había que llevar el documento siempre cargándolo, era tan fácil de perderlo como unas llaves
claro,
o como algo
claro,
así.
Claro.
Entonces había un chingo de banda
sí.
haciendo la tramitación del duplicado
Ajá.
del documento, una copia del documento, lo que es quintuplicado. Trámites que no eran
sí.
tan instantáneos,
claro,
que decía,
claro,
regrese
claro.
dentro de tres meses,
Ajá.
que el oficial a cargo,
sí.
No sé, está en Cancún,
Ajá.
y va a venir y va a repartir
sí.
los documentos. Pero todo ese periodo, quedabas como indocumentado
claro, claro, claro.
con una constancia.
Época en que el documento era una libreta, ¿no?
Obvio,
una credencial,
claro,
como
claro,
ahorita,
porque
¿no?
ahí iban los sellos de votaciones,
claro, claro.
era como un pequeño pasaporte.
Claro.
Casi
sí,
como un pequeño pasaportito,
exacto,
imaginen.
Sí, sí.
¿No? Pero bueno, más allá de todo eso, la cuestión es que el policía lo mira, revolvió los ojos, como diciendo,
sí.
uff, y dice, todo bien, pero a esta señorita la vamos a llevar, por pícara, le dice.
Ah, mire.
Por pícara, y casi
por
como,
pícara?
Y no sé, yo qué picardía hice.
Chingados.
Y yo estaba como midiendo para el ciprés,
no
y como que me acerca la mano
sí.
para así, tocarme el cachetito
no,
de la cara.
No, no,
sí, y yo dije, no me toque, sí. Y bueno, la cuestión es que entre eso que no le cerró mucho, la constancia,
sí.
le explica que es una constancia, que esto, que el otro, y todo eso, y a la señorita por pícara la vamos a llevar, y así, nos acompañaron unas 7 cuadras hasta la comisaría.
Ah,
o sea, uno inocente y
sí,
demás,
sí, sí.
y el contexto y demás, la policía dijo, síganos. O sea, no, pero ¿por qué? Ah, desacato a la autoridad,
sí,
no
sí.
sé qué. No, está bien.
No,
y bueno,
no.
así que fuimos todos caminando.
Claro.
Se ve que ellos estaban terminando el turno, tenían que regresar a la
claro,
comisaría,
sí, sí.
taquería, como le diga usted.
Sí.
Y quisieron hacer, no queremos caminar
claro,
7 cuadras
claro,
solo.
Sí.
Acompáñenos,
Ajá.
¿no? Y es como ese bully del que hablábamos,
claro.
pero un bully policial, ¿no?
Sí.
Bueno, tremendo pedo. Y esta historia, por supuesto, que continuará.
Uy.
Señoras y señores, llega con ustedes el Viciniestro de Medellín de Bravo Veracruz.
¿Cómo está, Viciniestro?
Bueno, ¿cómo están, cosmicarnales? Buenas las tengan. Estoy con Campanita.
Está con Campanita, sí.
Una vida con Campanita. Sí. Viciniestro, las veces que la habrá llevado en la bicicleta de aquí para allá. Se conoce todo el estado de Veracruz y más allá, Querétaro también, de la mano del Viciniestro. Así que bueno, Viciniestro se queda con Campanita y con nosotros aquí en la nave María Tijuana. Nosotros ya estamos listos para brindar.
Toda la banda.
Y brindamos. Brindamos por el tenista encabronado, por el Inge de los 300, por el Rodox. Los tres cumplieron años el fin de semana y los abrazamos, carnalitos. Queremos pastel. Brindamos por el Super K, por Money Hughes, por el amigo, por Flor, por la lluviosa, por The New Kids in Town, por el Cachanilla, por el Ángel Californio, por el Acidito X, por el No Me Dura, Limpio el Auto, por el Chivo Escapa. Y así nos despedimos. Adiós, por la derecha, con sus monitores por la EFA, pero no se escucha a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana. Pero antes, señor Lagartija, dígame cómo ve la Tierra.
La veo como Alex.
¿Alex?
Sí, o Martín, Gloria, Melman, el rey Julien, los pingüinos. ¡Ah, como Madagascar!
Sí, totalmente. Hoy es el día de Madagascar.
De la película.
Sí, no, bueno, Madagascar, que todo el mundo conoce por las aventuras de los dibujos que ocurren en el Zoo de New York, pero además es un país africano.
Sí que sí.
Que hoy celebra su independencia. Así que una larga historia de migraciones nativas a esa gigantesca isla. Siglos y siglos, la llegada del Imperio Francés de colonia francesa en 1960, Madagascar se independiza completamente de Francia y se instituyó una república bajo el gobierno de Philibert Tsiranana, líder del Partido Socialdemócrata.
Ajá.
Luego de eso, ¿qué pasó? La historia de casi todos los países africanos: inestabilidad, golpe de Estado, un golpe militar, otro golpe militar, un militar que saca otro militar, una dictadura, tres dictaduras, cuatro dictaduras, crisis, las que quieran y más. Eso es Madagascar. Y hoy se cumple aniversario de su independencia en 1960, dejó de ser colonia francesa. Hoy también es el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas. Hoy lo dicen muchos que están en esos asuntos. Día Internacional del Apoyo a las Víctimas de las Torturas.
Ajá.
Justamente de lo que hablábamos en determinado momento en el programa de hoy, de ciertas cuestiones ocurridas en Argentina.
Ajá.
Bueno, esto llevado internacionalmente en prácticamente todos los lugares del mundo. Así que apoyo a las víctimas de la tortura, ya sea por parte del Estado
claro.
¿no? o cómo. Y Día Internacional de la Preservación de los Bosques Tropicales. Eso es lo que nos relaja un poco dentro de tanto día así madreador, ¿no?
Sí.
Los bosques tropicales hay que preservarlos.
Claro
por supuesto. Señoras y señores, nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí, güey.
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso Mague de Saltillo. Un beso, que estuvimos de cumpleaños fin de semana con Pastel. Un beso enorme para la querida Mague ahí en Saltillo, Coahuila. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido como siempre
un verdadero placer.
Esto fue En Caso de que el Mundo se Desintegre.